Bueno, hermanos, buenas noches a todos los que nos han saludado. Vamos a continuar nuestro estudio de los días jueves, como es habitual, el estudio de la epístola a los romanos. Ya estamos ahí en el capítulo número 8, hablando acerca de estas preguntas que el apóstol Pablo hace después de haber enseñado una doctrina tan tremenda, que es la doctrina de la salvación, una doctrina que nos cautiva, que de alguna manera, hermanos, nos motiva, nos consuela, porque el saber que somos salvos, hermanos, por una obra de gracia, por medio de la fe, es realmente cautivante para el creyente, y uno no para de hablar de esto, y yo sé que su experiencia y la mía, a veces cuando nos ponemos a hablar entre los hermanos acerca de esta salvación, parece que se quita el sueño, el cansancio, los problemas, se fuman y todo, porque es nuestro alimento, es nuestro gozo, ¿ya? La palabra de Dios dejó, y gracias al Señor por ello, dejó de ser en un tiempo una especie de amuleto, de disfraz o de parte del uniforme, la indumentaria de un evangélico, que es lamentable, pero ocurre eso, sino que este libro que llevamos ya pasa a ser, como la propia palabra lo presenta, nuestra norma de conducta de fe, y para nosotros es todo esto que tenemos acá, la palabra de Dios. Entonces tenemos que siempre ponderarla, defenderla, presentarla, no debatirla, porque la palabra de Dios no es para debatirla, sino para creerla, pero sí que debemos presentarla con firmeza. Y aquí el apóstol Pablo nos ha enseñado algo tremendo, y siendo más preciso, es Dios mismo hablando a través del apóstol, porque debemos entender que los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados, ¿cierto?, dirigidos por el soplo divino. Y Pablo enseñaba acá en el capítulo número 8 de Romanos que esta salvación no es una obra o un accidente en nuestra vida, es decir, a través de las circunstancias nosotros llegamos a Cristo porque decidimos ser cristianos, porque nos convenía ser cristianos, porque en realidad nos dimos cuenta que el mundo no nos llevaba a ninguna parte y dijimos ya, vamos a ser cristianos. Pero no, la salvación que presenta las Escrituras, y en esta porción, en este trozo que hemos estado leyendo todo este tiempo, Pablo presenta la salvación que se proyecta desde la eternidad pasada, desde que no existía nada, solamente estaba Dios en plena armonía, en plena comunión, ahí ya estaba el plan de gratuita salvación, y que se manifiesta ahora en el plano temporal, en tiempo terrenal, por decirlo así, pero que nuevamente se proyecta hacia la eternidad futura. Es decir, y ya lo hemos repetido, es en la eternidad pasada cuando Él nos conoció. Es increíble, hermano, pero Él por nuestro nombre nos conocía desde antes. Pedro habla de la presciencia, es decir, Dios tenía un conocimiento anticipado de todas las cosas. Y no solamente nos conocía, sino que nos predestinó. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque eso es el fin de todo, ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso va a ocurrir el día cuando Él nos lleve, nos glorifique. ¿Y qué más? Después que nos conoció, nos predestinó, decía el pasaje, nos llamó, ¿cierto? Ya ahí entramos en el plano temporal. Acuérdense usted, ¿dónde estaba antes que el Señor lo llamara? No me responda, ¿cierto? Todos estábamos viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, nuestros propios intereses, de acuerdo a la carne, y por naturaleza éramos todos hijos de ira, igual que los demás. Pero hubo un llamamiento irrevocable, un llamamiento irresistible, que ni tú ni yo pudimos resistir. Y Él nos llamó con un llamamiento santo, dice la palabra de Dios. Y la criatura acude, ¿no es cierto?, a las plantas del Salvador. Porque ahí fue el día cuando Él nos convenció de cuán pecadores éramos y de la necesidad de un Salvador competente que nos pudiera redimir de aquel pecado. Por primera vez ya no decíamos que éramos pecadores, sino que por primera vez sentíamos que éramos pecadores. Eso es lo que la religión no puede hacer. La religión sí habla del pecado, ¿cierto? Pero no hace sentir a los feligreses miserables pecadores como lo hace la obra exclusiva del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una criatura, a un hombre o una mujer, lo primero que hace es convencerle de su pecado. Y eso ocurre en el llamamiento, cuando el Señor nos llama. Cuando Él nos llama, inmediatamente nos justifica, es decir, nos declara justos, nos redime del de la pena del pecado, de la condenación del pecado. Judicialmente ya estamos perdonados. Pero falta todavía una fase, por decirlo de alguna forma, de esta gratuita salvación, que todavía no ha ocurrido porque se proyecta hacia la eternidad futura. Y pensamos, hermanos, que será muy pronto, que es la fase de la glorificación, donde el Señor nos tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo ya no corrupto como este que tenemos nosotros. Y qué bendita esperanza, hermano. Porque cada vez que vemos las Escrituras y nos sumergimos en este manantial inagotable, descubrimos dos cosas paralelamente. Una, con cuál amor nos ha amado Dios, tan grande, tan excelso, tan incomprensible. Primera cosa. Y segundo, cuán pecadores somos nosotros. Entonces, en esa realidad anhelamos sin ninguna duda que el Señor vuelva pronto por nosotros, porque Él no solamente nos va a sacar de este mundo, sino que nos va a vestir, ¿cierto? Nos va a cubrir, nos va a dar un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, usando el lenguaje más preciso del apóstol Pablo. Entonces, ante esa doctrina, el apóstol Pablo comienza a decir unas preguntas, ¿se acuerda? La primera pregunta, ¿qué pues diremos ante esto? La segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? Imagínense. ¿Qué pues diremos a esto? Es como que el Señor nos tapa la boca. ¿Qué pues diremos? ¿Qué podemos agregar a esto, hermanos? ¿Seríamos tan insolentes de decir la obra de Cristo no está consumada? ¿Por qué? Porque depende ahora, de aquí en adelante depende de mí. Hoy en muchas iglesias se enseña eso. Es un insulto al Señor, hermano. ¿Un hijo de Dios puede dejar de serlo? La Biblia dice que para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Es decir, tenemos que ser regenerados. ¿Puede un hijo dejar de ser hijo? Es absurdo. No solamente un atentado a las Escrituras, que es lo principal, sino que a la razón humana. No podemos dejar de ser hijo. Cuando el Señor llama a una persona, lo hace su hijo, ¿cierto? Y eso es irrevocable. No se puede volver atrás. Es una seguridad absoluta. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué pasa de una persona que estuvo, que compartió, que se bautizó, que le gustó, que cantó, y después se fue al mundo? Perfectamente podríamos decir, a la luz de la palabra de Dios, que el tal no ha nacido de nuevo. Nosotros como seres humanos sacamos esa conclusión: tuvo la salvación pero la perdió. No, el que es salvo ahora lo será mañana, hermanos, y el que es salvo ahora perseverará el resto de su vida. ¿Y qué de los que vuelven atrás? Nunca fueron. ¿Se acuerda que el apóstol Juan lo dijo? Salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Por eso es que es importante entender que la doctrina de la salvación es una doctrina de Dios, es una obra de Dios. Y el hombre simplemente tiene que decir como Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Segunda pregunta: ¿quién contra nosotros? Si Dios, dice el versículo, ¿no es cierto?, ahí 31, ¿cierto? Si Dios es por nosotros, es importante, hermanos, no olvide este por, ¿ya? Esta preposición cambia. Cuando nosotros prestamos atención a las preposiciones, nos damos cuenta que el sentido de la frase puede cambiar radicalmente. Por ejemplo, cuando Pablo dice: toda mi vida pasada la tengo por basura, por amor de Cristo. Pero si yo digo: toda mi vida pasada la tengo por basura, por amor a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre una A y un D? En que cuando dice la Escritura por amor de Cristo, se le imputa la gloria solamente al Señor. Pero cuando yo digo por amor a Cristo, yo estoy reconociendo a mí mismo que yo hice esfuerzos y yo he logrado aquello. Pero ese pasaje de Filipenses es tremendo, ¿no es cierto? Por amor de Cristo. Por lo tanto, acá este por es muy importante. Si Dios es con nosotros, podría decir alguien, al lado nuestro, no estaría mal. Pero es más profundo aún. Si Dios es por nosotros, hermano, porque la obra de la salvación nace de Él y se efectúa por Él. Porque el resumen de las Escrituras, lo hemos dicho de alguna forma, está ahí en Romanos 11:36. Nosotros debemos leer la Biblia a la luz de Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice de él, está hablando obviamente de su iniciativa. Él soberanamente decretó este plan de salvación. Ayer hablábamos sobre, por ejemplo, por qué el Señor permitió que el pecado no se terminara ahí en el diluvio, ¿cierto? Uno dice, bueno, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y destruyó a los hombres, destruyó la maldad. ¿Y qué de Noé? ¿Y qué de los hijos de Noé? ¿Y qué de las esposas de los hijos de Noé? ¿Y qué de la esposa de Noé? El pecado seguía ahí, en el arca. ¿Se fija? Entonces uno dice, ¿por qué el Señor no destruyó el pecado y borró ni cuenta nueva? Muchas preguntas que rayan en la razón son atendibles en nuestra perspectiva humana, pero no para con Dios. Porque lo mismo podríamos haber dicho, hermano, ¿por qué el Señor no destruyó a Satanás cuando se rebeló? Y se acabó el problema, ¿cierto? Pero el Señor tiene un plan, un decreto, y Él es soberano. Y esta obra de la salvación, respecto a las preguntas que hace el apóstol Pablo, provienen de Él. El plan soberano es de Él y se desarrolla por Él, no por nosotros. Nosotros hemos sido beneficiarios, por decirlo así, de esta salvación gratuita. Por eso que nosotros vamos a glorificarle todo el resto de nuestra vida temporal y toda nuestra existencia eterna. Nunca olvide, hermanos, que el apóstol Pablo lo dice: fuimos escogidos para la gloria de su gracia, ¿cierto? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien. Entonces, Dios es por nosotros. La pregunta lógica, en esta lógica de Pablo, o del Espíritu Santo a través de Pablo: ¿quién contra nosotros? Si el Dios Todopoderoso, hermanos, que nadie le puede hacer frente, está obrando por nosotros, ¿quién podría estar en contra de nosotros? Nadie. Versículo 32, ya lo hemos comentado: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? Si él no, ni siquiera perdonó a su hijo para entregarlo. Imagínese usted que él desamparó a su hijo para ampararnos a nosotros. Y ahí ponga su nombre. Imagínense, hermano, ¿quién eras tú y yo para que él haya desamparado a su hijo santo, que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca, para ampararme a ti, para ampararte a ti? Tremendo, ¿cierto? Y si eso es una realidad, y de hecho es así, ¿cómo no nos dará con él, con Cristo, todo el universo? Recuerde que el heredero del universo es el Señor Jesucristo. Pero por gracia y misericordia, nosotros hemos sido coherederos con Cristo. ¿Qué le parece? Y Él nos tiene reservada una herencia incorruptible, inmarcesible, allá en la gloria. Lo leíamos, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Una herencia incorruptible. Hermano, yo sé que tú y yo tenemos un anhelo de ya nunca más saber de corrupción. Y de todo tipo. Primero, la nuestra. Y segundo, lo de la sociedad. Estamos inmersos en una sociedad corrupta. El Señor decía: no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Dónde? Tres elementos: la polilla, el orín corrompe, ¿cierto? ¿Y cuál es el tercer elemento? Los ladrones minan y hurtan. En el cielo no hay ni orín, que es el óxido, la corrosión, la oxidación. No hay polillas, que se comen la ropa. Y no hay ladrones. Ahí será la felicidad plena, hermanos. Nosotros no podemos presumir felicidad en este mundo. A veces nosotros predicamos un evangelio que no es real. El evangelio verdadero no es la felicidad plena en este mundo. El que tal presuma esa realidad está fuera del enfoque puramente bíblico. Por ejemplo, nos acordábamos de Salomón. Salomón, ya terminando su carrera, escribe este libro Eclesiastés, que es un libro que se sugiere, ¿no es cierto?, que lo podamos leer, porque es una sabiduría aplicada diaria. Nos sirve vivir contemplando Eclesiastés. Y él llega a un resumen y habla de todo lo que hace el hombre debajo del sol: su trabajo, sus afanes, sus proyectos, su búsqueda de éxito. Y él lo resume con dos palabras: vanidad y aflicción de espíritu. El que no está en sintonía con la palabra, cuando digo esto, digo un inconverso, una persona que odia la palabra de Dios, dice: estos son los escritos de un viejo amargado, como a nosotros muchas veces nos han tratado y nos tratan. Está amargado. Este está viejo. Pero la Biblia nos presenta una felicidad verdadera allá, más allá del sol. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón. No olvide, hermanos, que el apóstol Pedro lo dijo: fuimos renacidos a una esperanza viva, no una utopía. El hombre crea utopías, crea cuentos, ¿cierto? Y como lo dice la propia escritura, cuentos de vieja, ¿ya? Pero la Biblia presenta una esperanza viva, y la felicidad no es aquí, sino que es allá. Estaremos lejos de toda corrupción, y el Señor nos promete dar todas las cosas con Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde: Dios es el que justifica. No hay juez como nuestro Dios. El día de nuestra conversión se efectuó un juicio en nuestra vida, donde nosotros nos confrontamos con el juez, donde había evidencia de que éramos pecadores y por consecuencia culpables y merecedores de la muerte, y no solamente la muerte física, sino que algo peor, la muerte eterna. Imagínense, hermano. Es por eso que cuando el hombre dice está descansando, uno como creyente dice: ¿qué, descansando de qué? Si ahí comienza la eternidad, hermanos. El hombre que parte a la eternidad tiene dos alternativas: si parte con Cristo, un consuelo perpetuo, ¿cierto? Pero si parte sin Cristo, condenación, confusión y tormento perpetuo. Por lo tanto, hermanos, ese juez se puso delante de nosotros. Esto es algo que no lo vimos, ¿cierto? Pero a la luz de la palabra descubrimos que eso ocurrió el día de nuestra conversión. El juez vino a nuestra vida. Nosotros éramos pecadores. Fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, por primera vez nos sentíamos pecadores y empezamos a tomarle el peso de que ese pecado nos llevaba a la condenación eterna, de que el infierno era real. Pero no solamente quedaba ahí, en la primera parte del Evangelio, la paga del pecado, que es lo que es muerte, hermanos, sino que aparece el abogado, el Salvador, para poner en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón la segunda y gloriosa parte del Evangelio: más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación es un regalo, no es un premio. Entonces estaba el juez, nosotros culpables, los expedientes, los libros que atestiguaban que nosotros éramos realmente culpables y merecedores del infierno, pero había alguien que dijo: yo pagué, yo morí por él, yo morí por ella, yo pagué. Y como el que pagó es Dios hecho carne, tan puro y tan santo como el Dios Todopoderoso y como el juez justo, esa obra pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. No fue gratuito, hermanos. Le costó la muerte el Salvador. Pero para nosotros es total y absolutamente gratuita. Hermanos, por eso pregunta: ¿quién nos puede condenar si el juez nos declaró justos? Esto es tremendo, hermano, porque cuando hablamos de la justicia, tiene que ver que Él nos declaró, es una declaración legal de justicia, de perdón de nuestros pecados. Es decir, libres, absueltos. Y algo más: como es una salvación eterna, Él nos mira como que si nunca, escúcheme bien, nunca hubiésemos sido pecadores. Es que es tremendo, hermano. El perdón de Dios es un perdón con olvido. Él borró todos nuestros pecados. Es decir, Él nos acuerda de los pecados que cometimos antes de la cruz, Él nos acuerda de los pecados presentes, ni se va a acordar de los que cometeremos mañana. Es que eso es maravilloso. Por lo tanto, el apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos puede condenar? ¿Quién condenará? La respuesta a esta pregunta es igual que las otras: nada, nadie nos puede condenar. Y da las razones. En primer lugar, y ahí nos quedamos la semana pasada, en primer lugar, el que murió no fue un hombre, no fue un corderito de los tantos corderos que hubo en el pasado, no fue un sacrificio humano. El que murió es Cristo Jesús. Aquí lo dice: Cristo es el que murió, La pregunta es coherente a la respuesta. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. No nos puede condenar nadie, porque el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho carne, ¿cierto?, murió por nosotros. Y eso nosotros lo repasábamos, que es muy importante repasarlo, hermano, porque ya estaba escrito y lo leímos ahí, ¿se acuerda? En Corintios capítulo número, 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 3 dice, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo no fue un hecho azaroso o circunstancial. No, estaba escrito que ocurriría. Por eso que es muy importante, hermanos, contemplar las Escrituras como una proyección del plan y del decreto de Dios. No es algo que nosotros podamos alterar. Por ejemplo, hoy día hay una gran muchedumbre, una gran cantidad de iglesias que pretende cambiar el mundo y hacerlo mejor. Es como que, en otras palabras, quieren evitar que el apocalipsis sea una realidad, hermanos. Es un trabajo infructuoso, por muy loable los esfuerzos, las estrategias que se usan. Yo les comentaba a los hermanos, viene un predicador aquí, un norteamericano, a predicar, a enseñar, ¿cómo se llama la palabra, la conferencia? Conquistando, algo así. Era conquistando, pero conquistando la cultura, ¿ya? Conquistando la cultura. Sugerente el título, es decir, revela en su intención cambiar este mundo por medio de la conquista de la cultura de los pueblos. Erradicar la pobreza, erradicar la desigualdad. Es como el antiguo concepto de la década del 60-70 de la teología de la liberación, pero ahora por bocas de evangélicos, hermanos. ¿Qué le parece? La teología de la liberación nace en el catolicismo y ya está asentada en predicadores evangélicos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermano? En que nosotros, cuando perdemos la perspectiva bíblica, nos deslizamos a intereses terrenales. Y las Escrituras pasan a ser solamente una especie de manual moral, pero no la proyección, hermano, la proyección de un decreto que se va a cumplir por parte del Señor, ¿cierto? ¿Por qué comentaba todo este tema? Porque Cristo no murió por un asunto que pudiera haberse evitado. Lo leíamos ahí en Hechos 4. Todo ocurrió porque su mano y su consejo habían desde antes determinado que sucediera. Es decir, usted se preguntará, ¿Pilato no había forma que lo perdonara? Exactamente, no había forma que lo perdonara. ¿Y que Judas, si se hubiese arrepentido? No había forma de que se hubiese arrepentido. Fuerte, ¿ah? Eso choca con el humanismo, hermano. Choca con la razón. Una vez yo le preguntaba, cuando el Señor recién me llamó, a la persona que me estaba discipulando, ustedes se van a reír, ¿qué pasa si Satanás se arrepiente? En mi ignorancia, en mi manera de ver las cosas con la razón, primeramente, más allá de la sumisión a las Escrituras, pero era una pregunta razonable, hermano, no me miren así tampoco. Y yo le digo, ¿qué pasa si Satanás se arrepiente y se vuelve bueno? Como decía el chavo, yo no oro para que pillen al ladrón, sino que para que se arrepiente y se vuelva bueno. Y ahí el hermano me respondió de una manera sabia, concreta, concisa, conforme a las Escrituras. Eso no puede ocurrir, porque escrito está. Por lo tanto, las Escrituras tienen un valor, hermanos, en cada uno de nosotros. No hablemos por nuestra propia cuenta. Toda la enseñanza tiene que estar basada en este libro. Porque cuando nosotros dejamos este libro, salimos a relucir nosotros, con nuestras ideas, con nuestras... Y eso no sirve. Cristo murió, ¿sabe por qué murió? Porque escrito estaba. Cristo es el modelo número uno de sumisión a las Escrituras. Y si Él mostró sumisión a las Escrituras, ¿quiénes somos nosotros, viles pecadores, para decir lo contrario? Fíjense que el Señor siempre respondía a la multitud. escrito está. Así respondía, ¿se acuerda? Cuando le preguntaban y le pedían razón de su esperanza, él decía, escrito está. Él nunca dijo, yo pienso, yo creo, yo siento. A ver, no, escrito está. Incluso cuando le dijo un joven, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le responde, ¿por qué me llamas bueno? Gran respuesta, hermano, porque él en sí era bueno. Pero ¿por qué dijo? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno, Dios. ¿Por qué responde así? Porque él enseñaba basado en las escrituras. Porque la escritura lo dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, dice el Salmo. Bien, nuestro Señor Jesucristo, un modelo de sumisión a las escrituras. Y no solamente en términos de enseñanza, sino que de vida, inclusive al momento de su muerte. Él es crucificado conforme a las escrituras. Cuando estaba crucificado, dice la palabra de Dios, dijo el Señor, tengo sed. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las escrituras, porque estaba escrito que en lugar de agua le iban a dar de beber vinagre. ¿Ya? Él muere y aún en su muerte demuestra sumisión a las escrituras. Increíble, porque cuando él está muerto, viene el soldado quebrándole las piernas a los crucificados, porque recuerden que la muerte de crucifixión era muy larga, era una agonía, era una tortura. No era una muerte como quien corta la cabeza o pega un disparo, no, era una muerte larga, una agonía larga. Y los muertos, o mejor dicho, los condenados, morían por asfixia. Y para acelerar esa muerte, ¿qué es lo que hacía el verdugo? Le cortaba o le quebraba las piernas. Y venía quebrando piernas, pa, y empezaba, porque como no tenían sustento, el hombre moría asfixiado. Pero cuando el soldado llega al Salvador, no le quebró las piernas. ¿Y sabe por qué? No por buena voluntad del hombrecito, hermano. Es porque estaba escrito, no será quebrado hueso suyo, estaba escrito. Y después tomó una lanza y le atraviesa el costado. ¡Qué terrible lo que hizo este hombre! No, estaba escrito. Mirarán al que traspasaron. Juan 19 lo dice, para que se cumpliese las escrituras. Por eso que aquí vamos viendo un plan, hermanos. Nosotros somos parte de este plan. No es menor lo que estamos hablando. Somos parte de su plan. Si no estuviéramos en su plan, no podríamos ser salvos. Estaríamos todos viviendo nuestra vida con nuestros propios intereses y perdidos por toda la eternidad. Mire, yo me hizo pensar esta persona que habló en la televisión, no, ni siquiera la televisión, grabó un video. Ustedes saben a qué me refiero. Decían por ahí jocosamente, Dios bajó a grabar un video. El señor Luksic, ¿ya? Uno de los de las 10 familias, ¿no es cierto?, más ricas de Chile, y que representa, escuche bien, el 2% de las familias más ricas del mundo. Imagínense, es que es terrible esa cifra, hermano. Una vez lo dijo un economista, la riqueza, permítame este paréntesis, no es política, pero las riquezas en el total de la torta, Chile representa un 0,01, pero las familias más poderosas de Chile representan el 2% de la riqueza total. Es que es escandaloso. Y lo hablábamos con el hermano. El Señor lo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero estos caballeros, hipotéticamente, si quisieran cambiar el mundo, erradicarían la pobreza. Pero son tan malos que no lo van a hacer. Cierre paréntesis. ¿A dónde quiero llegar? Que este caballero grabó un video, ¿cierto? Y decía, yo tengo poder, tengo influencia, pero no tengo la capacidad de hacer llover en Santiago. No sé si lo escucharon, ¿ya? Y me hacía pensar, el hombre, hermanos, rico, como el rico ahí de Lucas 19, ¿se acuerda? Lucas 19, 16, verso 19, muy bien, gracias. Vivía en esplendidez, de banquete en banquete. Y el mendigo llamado Lázaro ni siquiera comía de las migajas, sino que ansiaba comer de las migajas. Eso nos presenta la realidad de nuestro mundo, de este mundo pecaminoso y perverso que vivimos. ¿A dónde quiero llegar? Es que ellos ya tienen su recompensa. ¿Pero qué va a pasar después en la eternidad, hermanos? Para siempre jamás, atormentado en una llama que nunca se apaga. Gracias al Señor, quien nos puso en un camino de salvación. Gracias porque estábamos en su plan. Gracias porque Él nos consideró en su plan. No sabemos por qué, porque cada vez que seguimos mirándole a Él, más nos convencemos de ¿por qué? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué me miró? No empezamos a sentirnos jactanciosos, sino todo lo contrario. Entonces, hermano, vamos viendo que este es un plan. Cristo es el que murió y el que también resucitó. Muy bien, volvamos a Romanos 8, nos quedan algunos minutos. Más aún, dice el versículo 34, el que también resucitó, ¿cierto? Porque debemos entender que la muerte y la resurrección de Cristo es la que nos permite ser salvos. No puede haber solamente muerte sin resurrección. Pablo dice a los corintios también: si Cristo no resucitó, vana nuestra fe y vana nuestra predicación. ¿Ya? Cristo resucitó. Yo lo decía la semana pasada, esta logia que se llama la masonería, ustedes la han escuchado, ¿no es cierto? Y me preguntaba una persona, ¿cómo puede ser que un pastor sea al mismo tiempo masón? Porque la masonería da prestigio. La masonería es una logia, es una sociedad secreta. La logia es una sociedad secreta, que la conforman ciertas personas de ciertas capacidades, de cierta formación. Usted no puede ir a pedir, quiero enrolarme en la masonería. Ya voy a anotar mi día, ¿cuánto sale la inscripción? Empieza a buscar las chauchas. No, eso es ridículo. Es la masonería la que se fija en tal y tal persona. Y como eso da prestigio, dice, soy masón. Pero un creyente no puede ser masón, hermano. ¿Cómo puede de una fuente salir agua dulce y agua amarga? ¿Cómo puedo compatibilizar Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No os unáis, dice en yugo desigual. Es ridículo eso. Dice Pablo a los Efesios, le dice que nosotros debemos reprender las obras de las tinieblas, no aceptarlas de ninguna forma. Bueno, la masonería presenta como doctrina, como declaración oficial, que Cristo no murió, y menos que resucitó. Y que todo es parte de esto, de una secta que existía en ese tiempo que se llamaba los esenios. Y da razones que si usted no está bien firme, usted puede estar trastabillando y se afirma ahí, ¿no? Por eso es importante las escrituras y creer que las escrituras es la palabra de Dios. Eso, por ejemplo, dice, los esenios portaban armas, y ahí uno ve a Pedro desenvainando la espada, ¿se acuerda? ¿Qué hacía Pedro con una espada? ¿Se lo preguntaba alguna vez? ¿Qué hacía Pedro con una espada en el huerto de Getsemaní cortándole la oreja a Malco? ¿Ya? Tenía todo un propósito. Bueno, ellos niegan que Cristo murió, que todo fue una especie de plan, una estrategia de los esenios. Se robaron el cuerpo de Cristo. Entonces, eso trascendió en la historia, en estas, ¿no es cierto?, historias paralelas hasta el día de hoy. No quiero dar más antecedentes porque no es nuestro tema. A lo que quiero llegar es que si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe y vana nuestra predicación. Pero nosotros, hermanos, aunque aparezca el científico más preparado y que nos diga que él no murió y que no resucitó, a nosotros nos da lo mismo, hermano, porque él nos dio su fe. Y la fe es la convicción de lo que no vemos, es la certeza, la sustancia de las cosas que se esperan. Imagínense. O sea, nosotros, hermanos, no es que nos preguntemos en la casa si la verdad, si la mente, no, es que ya fuimos cautivados por esta fe y no hay duda en ello. Claro que vienen preguntas en este trayecto, en este mundo, pero nunca vamos a poner en duda que Cristo es verdadero, que Él murió y que Él resucitó y que Él va a volver por nosotros. Entonces, estas dos cosas van de la mano: Cristo murió y Cristo resucitó. Pero hay algo más. Romanos capítulo número 8, versículo número 34, el que además, ¿dónde está? Está a la diestra de Dios. ¿Ya? Bueno, hay muchos pasajes, hermanos, que hablan de esto. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a observar algunos. Hebreos, por ejemplo, capítulo número 1, vamos a observar algunos, porque hay muchos pasajes. No hay ninguna duda que Él está sentado en una expresión antropomórfica de descanso, de haber cumplido la obra. Mire, Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, note que esa majestad está con mayúscula, en las alturas. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, el autor de Hebreo está resumiendo el misterio de la piedad, de la que habló el apóstol Pablo. Por eso que la otra vez yo les comentaba, el tema de la comunión que estamos llevando a cabo los domingos en la mañana es tan importante, porque no solamente debemos tener perspectivas comunes e intereses comunes, sino que también llegar a tener un lenguaje común. Porque el autor de Hebreos se descarta que fue Pablo, pero escribe como Pablo escribía, porque se dice que fue discípulo de Pablo. Pero más allá de que haya sido discípulo de Pablo, es el mismo espíritu que hace la comunión. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar? En que Pablo presentó el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Usted sabe cuál el pasaje es ese, ¿cierto? Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No es difícil memorizarlo porque lo puede relacionar con Juan 3:16. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad no significa como nosotros interpretamos la palabra piedad en la actualidad, en el sentido de hacer misericordia, caridad, no. Piedad significa el misterio de Dios, la devoción, el servicio a Dios. Grande es el misterio de Dios, podríamos decir. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, el Eterno se hace carne y vuelve a la gloria. ¿Ya? Hebreo lo presenta así. En el postrer tiempo, nosotros estamos viviendo el postrer tiempo. ¿Desde cuándo parte el postrer tiempo? Desde la muerte de Cristo. Comienza el postrer tiempo. Viene el Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, y Él cumple la obra de gratuita salvación que el Padre le encomendó desde la eternidad, y después que cumple esa obra, vuelve a las alturas, y ¿qué es lo que hace? Se sienta. Hay un concepto que es, yo lo he dicho en otra oportunidad, es el concepto de antropomorfismo. Antropo es una palabra que significa hombre, y morfo es forma. ¿Ya? Antropomorfo es forma de hombre, es decir, Dios se manifiesta como hombre para entender lo que significó que Él se haya sentado, es decir, Él cumplió la obra. Es como decir misión cumplida, no me gusta mucho esa palabra, pero es una misión cumplida. Es decir, el Padre quedó satisfecho con esta obra, con su Hijo. En Él tengo complacencia. Y Él está sentado en otro concepto antropomorfista, a la diestra. Uno dice mano derecha, mano izquierda, ¿cierto? Nosotros debemos entender que la diestra es sinónimo del poder de Dios, ¿ya? Entonces el concepto de sentado a la diestra es estar sentado en el poder de Dios. Yo me acuerdo, ya se nos fue el horario, pero vamos a quedar con este tema de que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero que aún se sentó a la diestra de Dios. Me acuerdo antiguamente, este como un dato al margen, cuando estudiábamos el tema de la influencia en los niños de los dibujos animados, una de las cosas que más me sorprendió dentro de esta investigación era un mono animado antiguo de la década del 70-80 que se llamaba Pátula. No sé si alguien lo vio. Y Pátula tenía una sierva, una empleada que se llamaba Nana. Era como un pollo gigante así, ya, una gallina así. Y curiosamente esta Nana tenía su brazo derecho vendado, siempre. Nadie lo explicó. No hubo ningún episodio que haya dicho por qué la Nana tenía el brazo derecho vendado. Y las personas que investigaron el origen de este Pátula descubrieron que el productor de esta, ¿no es cierto?, de un dibujo animado, pertenecía a una secta satánica. Y todas las sectas satánicas y todos los movimientos ocultistas se proyectan y se comunican a través de simbologías. Es decir, ellos saben muy bien lo que querían transmitir con una nana con el brazo derecho vendado, que significaba la inhabilitación, ¿cierto?, ¿de qué? De la diestra de Dios. Es increíble, pero esta persona que lo presentaba mostró paralelamente una diapositiva de una misa satánica donde el sacerdote satánico efectuaba el ritual con el brazo derecho vendado para mofarse, para ridiculizar la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante la doctrina bíblica cristiana de que el Señor cumplió la obra, murió, resucitó y se sentó a la diestra del poder de Dios. Hebreo lo dice en la majestad de las alturas, ¿cierto? Y el Señor bendiga su palabra.